Hablaremos hoy de tríos de diosas. Nada me gusta más que los tríos de diosas. Así que, atención. Un catálogo de diosas que vienen en tríos, que son muchas. Casi todas las diosas implacables de los mitos, no solo los griegos, sino también los escandinavos, vienen en tríos. Y empezaremos por las arpías, que en realidad son dos. Aelo y Osípete. Y a veces se agrega una tercera que se llama Seleno. También se la llama, a las tres, Borrasca, vuela rápido y oscura. Qué lindo, parecen bueyes. Borrasca, huella güey, saguay. Tienen alas y garras.
¡Ah, eso bueno!
Las arpías son raptoras de niños y de almas. Solían aparecer en los velorios para llevarse el alma de los difuntos. Así que cumplían una tarea bastante interesante. Imagina que el difunto se quede con el alma. Y no hay manera, el tipo está ahí metiéndose.
Y queda medio vivo en
el alma. Está medio vivo metiéndose en las conversaciones los demás. Le dice, no, qué bueno que era. Dice el vecino, cállate vos, dice que está muerto. No, dice que todavía no han venido a llevarme el alma las arpías que están retrasadas. La víctima más famosa de las arpías fue el rey Fineo. Fineo era un rey de Tracia y parece que tenía dotes de adivino. Había hecho un arreglo para tener larga vida a cambio de la vista. Arregló con los tauras del destino. Dice, bueno, yo quiero tener larga vida y
pero
tengo
perder
que...
¿Perder un poco de la vista o
claro,
todo?
Me dejan ciego. Se había vuelto ciego nomás. Y Helio, que como sabemos personificaba el sol y la luz, se indignó ante semejante renuncia. ¿Cómo este? La cosa más linda que hay es la visión y renuncia, torrante, qué sé yo. Y le mandó a las arpías para que lo castigaran. Digo, castíguenlo a ese. Dice, ya, me cae mal. El tormento consistía en arrebatarle los alimentos que Fineo se disponía a ingerir. El tipo se estaba por mandar, pongamos por caso, un oso buco y venían estos personajes y le arrebataban los alimentos. A veces dejaban las arpías los manjares, pero los ensuciaban, disculpen ustedes si están comiendo, con excrementos.
Señor, qué asco.
Sí. Le digo que no, me cuesta seguir adelante.
Un poco más de sal para el osobuco.
Cuando, mozo, llévese esto. Es una porquería. Cuando los argonautas llegaron a ese lugar, a Tracia, Fineo les pidió ayuda. Dijo, che, mirá lo que me está pasando. Entonces, Cetes y Calais, no Calé, ya que eran griegos, los dos hijos de Bóreas, que también tenían alas, persiguieron a las arpías y ya estaban por liquidarlas cuando apareció Iris, que era hermana de las arpías. Pero entonces eran cuatro, dirán ustedes. No, diré yo. Iris no andaba con ellas. Iris era buena. Era guardiana del arco Iris, del arco del mismo nombre, ¿no? Y también mensajera de los dioses. Llevaba una túnica que tenía todos los colores del espectro. Del espectro solar, ¿no? No se asusten. Algunos dicen que se ocupaba de ilustrar el arco iris para que luciera siempre brillante. Imagínense un arco iris todo lleno de telaraña. Iris andaba siempre rodeada de un coro de siete voces que simbolizaban los siete colores.
Alguien,
¿no? Y estos coreutas cantaban alabanzas y canciones relacionadas con la descomposición de la luz. La luz se descompone. Otro trío del que no hablaremos es el de las grayas, es decir, las viejas. Jamás fueron jóvenes, nacieron ancianas, Enio, Pefredo y Dino. Son aquellas que tenían un solo ojo para las tres y un solo diente para las tres. Pero como hablamos de ellas no hace mucho, pasaremos por alto este detalle. Las mató Perseo. Les afanó, no las mató, les afanó el ojo y el diente y después las chantajeó para que le revelaran la ubicación de unas armas que vendrían a servirle luego para matar a Medusa. Vamos a las Moiras, que también son tres, y son la personificación del destino, el destino de cada uno, de la suerte que a cada hombre le corresponde en este mundo. La Moira es inflexible, encarna una ley que ni los mismos dioses pueden transgredir. Según parece eran tres también. Átropo, Cloto y Láquesis. Regulaban la duración de la vida del nacimiento hasta la muerte con la ayuda de un hilo. Átropo hilaba, Cloto enrollaba y Láquesis cortaba cuando la existencia llegaba a su término. El emperador Juliano de Constantinopla murió en el año 363 después de Cristo, mientras luchaba contra los persas, y fue el último emperador romano que adoró a los dioses olímpicos, a los paganos. Ese día, las tres Moiras le informaron a Zeus, el rey del Olimpo, el príncipe de los dioses paganos, que había finalizado su reinado y que él y sus amigos debían abandonar el Olimpo. Lleno de cólera, Zeus destrozó el palacio con un rayo y todos los dioses se fueron a vivir entre humildes campesinos, esperando que llegaran tiempos mejores. Los misioneros cristianos los persiguieron con la señal de la cruz y convirtieron sus templos en iglesias. Los mortales volvieron a contar los días por semanas, los olímpicos se vieron obligados a ocultarse en bosques, en cavernas. Algunos dicen que tomaron formas de demonios, se pasaron a las huestes del demonio para sobrevivir. Hace siglos que nadie los ha visto. Los cristianos se olvidaron, eso sí, de dar nombres nuevos a las estrellas, y entonces en las noches todavía puede verse al escorpión de los paganos, aquel escorpión que mordió a Heracles, al propio Heracles, a Perseo, a Andrómeda, a los gemelos Castor y Pollux, a Quirón el centauro, que es el arquero, y a Orión, que es el cazador, y a Pegaso y al cisne de Leda. Todas esas criaturas persistieron en la esfera celeste. Las Moiras tal vez siguen hilando todavía, y nuestra suerte no es otra cosa que el resultado de esa actividad textil. El siguiente trío es el de los hijos de Loki. Ya conocen ustedes a Loki, amigo y enemigo de los dioses nórdicos. Loki era apuesto e ingenioso, pero muchas veces era malvado. Se dice que Loki era el calumniador y el origen de todas las mentiras y falsedades. Es una divinidad misteriosa, ya que, por un lado, causa continuos problemas a los dioses, pero muchas veces, gracias a su astucia, los beneficiaba y los sacaba de apuro. Loki tuvo tres hijos con una giganta, con una giganta llamada Angerboda.
¿Hijos normales?
No. Tanto es así como que el primero de estos hijos es la serpiente mundial Jormungandr, que rodea a todo el mundo.
Qué feo hijo.
Qué feo hijo. El segundo es nada menos que el lobo Fenris. El lobo Fenris, que tiene los pies en el infierno y la cabeza en el cielo. Mejor dicho, no, que abre tan grande sus fauces que la de abajo está en el infierno y la de arriba en el cielo, y las abriría más si tuviera lugar, dicen. Ese es el lobo Fenris. En una ocasión los dioses quisieron atarlo, porque era muy temible, con una cadena de hierro. Fenris la rompió de un mordisco. Después forjaron otra cadena dos veces más fuerte y animaron a Fenris a intentarlo de nuevo, diciéndole que si se liberaba, sería célebre por sus fuerzas. Fenris aceptó y logró soltarse nuevamente. Y finalmente los dioses, con ayuda de los enanos, que en los mitos nórdicos son tipos industriosos y llenos de ingenio, construyeron la famosa cadena llamada Gleipnir, que era sedosa y fina, pero estaba formada por seis ingredientes mágicos. El ruido de la pisada de un gato, la barba de una mujer, el aliento de un pez, las raíces de una montaña, los nervios de un oso y la saliva de un pájaro. Con todo eso se hacía la famosa cadena Gleipnir. Fenris, sin embargo, sospechó y no se dejaba atar. Al final agarró viaje y dijo: yo me dejo atar, pero uno de ustedes tiene que ponerme la mano en la boca como garantía. Entonces Tyr se ofreció como garante, sabiendo que estaba en el horno. El lobo no pudo destruir la cadena y quedó controlado, pero Tyr perdió la mano. Completaba el trío de hijos de Loki una hija, Hel, que era mitad viva, mitad cadáver. Hel fue enviada a Niflheim, la tierra de los muertos, con la función de alimentar y alojar a los que estaban allí, ¿no? Las profecías dicen que al llegar el ocaso de los dioses, el fin del mundo, el Ragnarok, el lobo Fenris quedará libre, la serpiente mundial hará que el océano se precipite sobre la tierra y escupirá su veneno, Thor, el dios bueno del martillo, vencerá con su martillo a la serpiente, pero morirá envenenado. Fenris creo que se va a comer a Odín, ¿eh? Sí, se comerá a Odín, pero Vidar, que es otro dios, lo matará poniéndole un zapato en la boca. Los malvados llegarán ese día, el día del Ragnarok, a través del puente Bifrost, que no es otra cosa que el arco Iris, ese que recién estaba ilustrando Iris, la hermana de las Moiras, o de las arpías. Esperemos que llegue el Ragnarok para que me ilustren el arco con Pervinok. Dion, el rey de Laconia, donde hablaban poco, tuvo tres hijas, Orfe, Lico y Caria. Fíjate. Un día llegó Dioniso, el dios, a la casa de este muchacho, Dion, en calidad de huésped. Y anduvo ahí coqueteando con las tres hijas, ay, qué sé yo. Finalmente se enamoró de Caria y ella lo correspondió. Cuando estaban amándose en un galpón, las hermanas, Orfe y Lico, se pusieron a espiar. Dioniso se dio cuenta y las transformó en rocas. En julio a rocas.
No, señor, piedras. Ah.
La pobre Caria, que después de todo no había hecho nada, la que estaba con él, ¿no? También fue transformada, aunque tuvo más suerte. La convirtieron en un nogal fructífero. Algo parecido sucedió en el barrio de Flores con las hermanas Lofredo. Se llamaban Orfe, Luisa y Catalina. El legendario guitarrista Ives Castañino coqueteó con las tres y luego se puso de novio con Catalina, que era la más virtuosa. Catalina escribía versos, lloraba cuando se ponía el sol, cantaba valses y al oscurecer se revolcaba lánguidamente con Castañino en el fondo del jardín. Las hermanas Orfe y Luisa espiaban aquellos encuentros ocultas entre los yuyos. Hay que decir que ambas eran mentirosas y traicioneras. Además, estaban dispuestas a tener trato carnal al mínimo gesto. Una noche esperaron a Castañino, lo tentaron con exhibiciones y lo obligaron a satisfacer sus impuros deseos.
Señor.
Al toparse con aquellos amores perversos y desenfrenados, Castañino postergó a Catalina y empezó a encontrarse todas las noches con Orfe y Luisa. En cierta ocasión le pareció notar que alguien estaba espiando sus lascivas maniobras. Enseguida descubrió a Catalina, que desde el fondo de una zanja asistía a su propia desventura. La muchacha, envuelta en llanto, gritó que sólo lo perdonaría a él y a sus hermanas si marchaban en peregrinación al sauce de los enamorados que crece en el pueblo de Mercedes, a 100 kilómetros de la ciudad. Castañino, Orfe y Luisa se miraron y resolvieron prescindir del perdón de Catalina y continuaron revolcándose tranquilamente. Esas son todas las historias que quería contarle. Hemos sido muchas cunas.
¿A qué mitología pertenece esta última historia?
A una mitología del barrio de Flores. El discotecario no entendió mucho.
Lindas historias,
pero eso se quedó con que eran tríos todos.
Y sí. Está bien, sí.
Tres cosas, y me encajó el tango Tres Esquinas.
No tiene nada que ver.
No tiene nada que ver, pero sí, porque ¿cuántas esquinas tiene un triángulo? Estamos hablando de triángulo. La metáfora geométrica funciona bien con tres esquinas. Las tres esquinas de un triángulo forman 180 grados.
Sí.
La suma de las tres esquinas de un triángulo forman 180 grados, salvo que usted lo inscriba en una esfera, en cuyo caso podrán sumar lo que usted le dé la gana. Bien. Tres esquinas es un tango que vamos a escuchar en la versión muy poco difundida de Don Hugo del Carril. Adelante.
Yo soy del barrio de Tres Esquinas, viejo baluarte de un arrabón, donde florecen como glicinas las lindas pibas de la letal, donde en la noche tibia y serena su antiguo aroma vuelca el malbón, y bajo el cielo de luna llena duermen las setas de corralón. Soy de ese barrio de humilde rango, yo soy el tango sentimental. Soy de ese barrio que toma mate bajo la sombra que da el parral, en sus ocho más compadres de mozo tiré la daga por un loco amor. Quemé en los ojos de una maleva la ardiente selva de mi pasión. Nada hay más lindo ni más compadre en mi soborrio murmurador, con los chimentos de las comadres y los piropos de picaflor, vieja barriada que puesta al darte de mis arrojos de juventud. Yo soy de un barrio que vive aparte en este siglo de neoluz. Soy de ese barrio de humilde rango, yo soy el tango sentimental. Soy de ese barrio que toma mate bajo la sombra que da el parral, o en sus ocho más compadres de mozo tiré la daga por un loco amor. Quemé en los ojos de una madera la ardiente ceba de mi pasión.
Era Hugo del Carril en La Venganza Será Terrible, Tres Esquinas.